Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Soy María Estévez, escritora española, y quería desear al pueblo cubano, a todos los cubanos, con todo el cariño de mi corazón, una feliz Navidad y un nuevo año maravilloso.
Hola a todos los amigos, soy Ana Belén Abreu, cantante, flautista, y estoy aquí para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Repunte de casos de coronavirus mientras se mantienen las colas y las demoras en los resultados de los PCR. En el puerto de La Habana ocurrió la primera protesta pública de trabajadores estatales contra los nuevos salarios. El Parlamento de Venezuela modifica el instrumento legal para garantizar continuidad del liderazgo de Juan Guaidó. ONG nicaragüense rechaza el acoso del régimen de Daniel Ortega contra una abogada defensora de derechos humanos. Fallece el compositor y cantante mexicano Armando Manzanero. Y China condena a 4 años de prisión a periodista independiente que reportó sobre el brote de coronavirus en Wuhan.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día para llevarles las noticias de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí y ya en esta emisión del 28 de diciembre del año 2020, a días de que concluya este año. Estaremos con usted llevándoles la información del equipo integrado por nuestro ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción está Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Varias razones llevan a los cubanos a sentirse desprotegidos cuando se está reportando diariamente más de 100 casos de coronavirus en todo el país. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
La falta de productos para la higiene y las continuas colas para comprar alimentos preocupan a los cubanos en un momento en que Cuba reporta diariamente más de 100 casos de coronavirus. En su último parte del domingo, el Ministerio de Salud Pública informaba 167 casos positivos al cierre del día 26. La Habana, señalada como la provincia más afectada, con 67 casos. Precisamente desde Arroyo Naranjo, municipio con 4 personas infectadas, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que las medidas no se cumplen en todos los establecimientos de comercio.
Ellos se ponen un pomo de plástico con agua con cloro. Hay personas sentadas en las puertas que te lo obligan a echar y hay quienes no echan nada. Ya digo, es hazlo si quieres, si no, ni lo hagas. Las máscaras ni te dan la posibilidad de poderlas comprar en algún lugar. Tenemos que hacerlas de ropa vieja.
Según Penalba, las colas continúan en Arroyo Naranjo, donde se puede ver a los niños jugando en la calle.
Los niños continúan jugando en la calle, muchos se preocupan, usan mascarilla, a otros no les importa, y las colas, las personas están unas encima de otras.
También en el municipio Arroyo Naranjo vive la activista Micaela Rol. Según dijo a Radio Martí, no hay abastecimiento regular de productos para la higiene.
Al principio de la COVID sube mucho el exceso al líquido, que es pasarse las manos, pero ya ahora no hay. Entonces cuando salga un buchito para La Habana, las personas que son revendedoras lo traen y le empiezan a vender a $3. El que pueda comprar, yo en este caso no puedo comprarle porque no puedo pagar $3 por un poquito chiquito. Cuando tengo que pensar en mis nietos, que tengo que comprar de Malanga y estas cosas.
Otras provincias afectadas son Matanzas con 26 casos, Artemisa con 11 personas infectadas y Santiago de Cuba con 17 personas positivas al coronavirus. Desde allí, una usuaria de Twitter identificada como Hija de Dios escribía en su cuenta este domingo: en la madrugada del jueves, mi papá dio positivo a la COVID-19. Tiene 88 años, de Palma Soriano. Hoy domingo no nos han hecho el PCR a los que convivimos con él. Otro usuario de Twitter que se identifica como Bin Espinosa escribía este lunes en la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba: cierren antes de que sea tarde. Son muchos casos para un país pequeño como este. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación del coronavirus, pero también hay problemas con los medicamentos. En opinión del doctor Alexander Pupo Casas, quien reside en la provincia de Holguín, la medicina gratuita en Cuba no existe, ya que el precio de los medicamentos ha sido y será, a partir de enero, totalmente impagable para muchos cubanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Con el precio de los medicamentos ahora principalmente, que es una parte que afectaba bastante, he estado recogiendo opiniones en mi barrio, ¿no? Principalmente las personas que van a vivir de una chequera, los abuelitos que van a ser los más afectados. Desorbitantemente esos precios son la muestra, ¿no?, de que la medicina ya no será gratuita. No lo era realmente. Cuando tú analizas la situación te das cuenta de que la salud, o sea, la atención médica sí era gratuita, pero la salud se paga. Porque si tú tienes que salir con una receta, ir a una farmacia y comprar un medicamento al precio que estaba en aquel momento y en más aún al precio que se van a poner en este momento, mi opinión es que de medicina gratuita no tenemos.
El doctor Alexander Pupo Casas fue expulsado en septiembre de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, luego de criticar en la red social Facebook al régimen cubano. Nos vamos a otra información. La protesta de los trabajadores portuarios en La Habana parece marcar un hito en la sociedad cubana. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
Un grupo de trabajadores del puerto de La Habana mostraron su inconformidad con el sueldo que recibirán a partir del 1 de enero.
Podría decirse que esta es la primera manifestación pública de trabajadores estatales en contra del proceso de la unificación monetaria que implica el ordenamiento monetario del país y que el régimen le ha dado por llamar ahora tarea ordenamiento.
Enfatizó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Tengo la percepción de que no va a ser ni el único ni el último.
Las quejas de los portuarios quedaron formuladas en Facebook con una denuncia en el perfil de Adonis Yacet Domínguez Herrera, en la que asegura que ya están cansados de que no se les valore como merecen. Los estibadores dejaron de trabajar hasta que se aclarara el salario que cobrarían, que se ubica en la nueva escala con un sueldo básico de 2.420 pesos frente a a los oficinistas y funcionarios de la empresa, cuyo salario mínimo es 4,000 pesos.
Creo que lo que está sucediendo ya indica un cambio definitivo en la sociedad cubana frente al Estado cubano.
Señaló el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica un cambio en la sociedad que marca lo que puede significar el 2021 en materia de demanda de derechos de la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad.
El usuario Joel Maceo Agramonte afirmó que se efectuó un encuentro con el ministro de Transporte, con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario GEMAR y los trabajadores, y que las inquietudes se están analizando para su solución. Según asevera, todos se incorporaron al trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. Luego de las denuncias de familiares de Denis Solís y miembros del movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado, Segundo Sur, Destacamento 4, Compañía 1229, Área de Máxima Seguridad de la cárcel. En el audio al que tuvo acceso ADN Cuba, el joven músico explicó a su familia que en el futuro podría realizar otras comunicaciones breves por teléfono y que otros presos le habían mencionado que la autorización estaba relacionada con los reclamos de sus familiares y de Luis Manuel Otero Alcántara. Solís también detalló que estuvo 2 semanas ingresado con fiebre de 40 y asimismo felicitó a sus familiares por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro también son su familia. Por otra parte, el vocero del régimen, Humberto López, calificó como peón del imperio al escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo y participante en la protesta de San Isidro, con la contraparte, el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe.
Es un capítulo más de una campaña que comenzó después del 27N y que se dirigió fundamentalmente contra quienes participaron en ese suceso el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y, por supuesto, contra los miembros del Movimiento San Isidro, que fueron la causa fundamental de que se hubiese producido un 27N. Yo creo básicamente que no pudo haber existido un 27N sin San Isidro, amén de la independencia funcional, la independencia personal que pudieron haber tenido muchísima gente que estuvieron frente al Ministerio de Cultura. En su condición de director del Estornudo, pues reúne en sí mismo estas tres condiciones que lo convierten en víctima clave para formar parte de esta campaña de descrédito, que es una campaña mucho mayor. O sea, yo no creo que lo que ha ocurrido sea única y exclusivamente una decisión del sistema informativo de la televisión cubana y de Humberto López de emprenderla contra Carlos Manuel, sino que forma parte de este guión mucho más general, que yo creo que básicamente por el poder que tiene el gobierno con el monopolio del aparato de propaganda, pues lo está ganando. O sea, es la instauración de esta narrativa de que son mercenarios, son adicionistas, son personas sin una cultura real. Por supuesto, también hay que estar muy al pendiente. Los Manuel ha sido la primera puerta que han utilizado para comenzar a hablar públicamente de los medios alternativos en los medios de prensa oficiales, por supuesto, de manera peyorativa. No creo que no exista la posibilidad de que sea una campaña que pueda continuar.
Y a las 12:13 ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, ya en los finales de este año 2020. Bueno, pues los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariane, qué honor estar contigo, también con Patricia y con Juan Pendaz y, bueno, y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, como quiera que la onda polar está muy abierta, el frente frío de la región central de Texas no llegará al noroeste del Golfo de México, sino hasta la mañana del miércoles. Entonces, el frente muy débil llegará como estacionario al norte de la Florida en la tarde del jueves, día de fin de año, pero sin posibilidades de provocar ningún cambio de tiempo sobre el sur de la Florida ni Cuba en ocasión de las festividades. Por supuesto, sin influir en el descenso de las temperaturas. Solo habrá un ligero descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias orientales, con chubascos muy aislados. parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del martes entre los 17 y los 20. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 15 minutos, vamos a noticias de América Latina. Hablemos de Venezuela. La Asamblea Nacional de ese país aprobó la modificación de un instrumento legal que busca garantizar la continuidad del parlamento que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Durante una sesión extraordinaria, el Parlamento venezolano aprobó la reforma del Estatuto de Transición y la reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país. Según el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, obliga a la oposición a trabajar en lograr consensos hasta, según dijo, lograr acabar con la tragedia que viven los venezolanos.
Sin reforma del Estatuto no habría continuidad constitucional de la Asamblea Nacional ni habría tampoco gobierno interino.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en un mensaje a los venezolanos, el presidente encargado Juan Guaidó se comprometió a unir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para buscar una solución a la crisis en Venezuela. Desde Caracas, ahora amplía la información Aymara Lorenzo.
Difundido a través de las redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, emitió un mensaje este 27 de diciembre, en el que convocó a los venezolanos a retomar la calle el 5 de enero, fecha en la que legalmente vence el lapso de la asamblea para la cual él fue elegido como parlamentario.
Los convoco también a respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en defensa de nuestra soberanía y la Constitución Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Es en la calle donde ejercemos la mayoría, en la calle donde construimos esta opción para Venezuela.
Dijo estar consciente de que el régimen de Maduro no saldrá de forma voluntaria del poder, por lo cual, de nuevo, invocó a la Fuerza Armada Nacional.
Y claro que necesitamos la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como de la comunidad internacional. Debe usarse para llegar a una solución que permita no solo recuperar la libertad, sino también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir a Venezuela. Una pregunta sencilla a la Fuerza Armada. ¿Qué van a hacer cuando el pueblo salga nuevamente a exigir estos primeros meses del año cuando la crisis pegue aún más fuerte? Deberán decidir si forman parte de la lista de imputados de crímenes de lesa humanidad no prescriben o la de los valientes que salvaron y podemos salvar a Venezuela.
Anunció la creación y ejecución de una comisión especial que refuerce el trabajo y avance en materia de justicia universal y responsabilidad de proteger para que la comunidad internacional tome las medidas que hagan falta en esta materia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bien, allí periodistas venezolanos están exigiendo al régimen de Nicolás Maduro la inmediata liberación del comunicador Ronald Carreño. La organización Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia, hizo el reclamo al cumplirse el 26 de diciembre, 2 meses de la detención del periodista. Gregorio Salazar, el coordinador general de la Asociación de Comunicadores, aseguró que desde el mismo día de su detención a Carreño le han violado todos los derechos ciudadanos. Además, le han negado asistencia médica y se le imputan delitos de suma gravedad sin ningún tipo de pruebas y con severos retrasos en los procedimientos judiciales, afirmó Salazar. Carreño fue arrestado el 26 de octubre sin orden de detención y acusado de conspiración, tráfico ilícito de armas, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Los periodistas venezolanos reunidos en Expresión Libre dijeron que insistirán en protestar ante la injusticia que el régimen de Maduro ha cometido con Ronald Carreño. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La ONG Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más condenó el acoso contra la abogada y defensora de derechos
ciudadanos Yonarqui Martínez por parte de la policía nicaragüense. Exigimos el cese de la represión y persecución política en su contra, así como la libertad plena para las presas y presos políticos en Nicaragua, escribió el colectivo en su cuenta de Facebook. De acuerdo con el organismo no gubernamental, Martínez, quien es reconocida en el país centroamericano por ser la abogada de los presos políticos, fue detenida de forma arbitraria el sábado por la Policía Nacional. La abogada se encontraba al sur del país al momento de la detención y ejercía su labor como defensora, cita la ONG. Yonarqui Martínez goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde inicio del mes de diciembre y las que, de acuerdo con la denuncia del colectivo, han sido irrespetadas por el gobierno de Nicaragua. Seguimos ahí mismo en Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido un listado de guías específicas para combatir la expansión del coronavirus, pero según asociaciones de profesionales médicos de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se ha hecho el de oídos sordos, pues no sigue las instrucciones. Desde Managua el informe lo tiene Donaldo Hernández.
Angélica Norori y toda su familia se contagió con la COVID-19 a comienzos de junio, uno de los meses en los que más casos de la enfermedad se registraron en Nicaragua.
Nos contagiamos los tres miembros que vivimos en esta casa. Nuestra casa se convirtió en un hospitalito. En la cocina estaba mi papá, en la sala estaba yo y en el cuarto mi mamá, los tres con oxígeno.
Lo más triste que Angélica enfrentó fue la muerte de su padre, quien fue sepultado de forma inmediata como parte de los protocolos para un paciente de coronavirus.
No nos pudimos despedir, solo lo vimos que salió, y eso es creo que es lo más doloroso. Y ya llegó al hospital, tuvo como 2 horas en el hospital, y a las 2 horas avisaron a mis hermanas, pues, de que ya había fallecido.
Durante la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud emitió 7 recomendaciones a los países de Centroamérica, pero Nicaragua solo implementó 2, según el Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
La OPS insistió en que se cumplieran las sugerencias, pero recuerden que la OPS no puede tomar acción, porque cada país es soberano en tomar las acciones.
En repetidas ocasiones, la Organización Panamericana de la Salud denunció que Nicaragua no proporcionaba información oficial transparente. Ante este panorama, médicos independientes de todo el país fundaron el Observatorio Ciudadano COVID-19. Hasta inicios de diciembre, mientras las autoridades reportaban más de 5.000 contagios, el Observatorio Ciudadano contabilizaba más de 11.000. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, todo, las cosas que me dices, nuestros ratos felices.
El cantautor mexicano Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo, falleció hoy lunes. El laureado compositor murió en un hospital de la Ciudad de México por complicaciones renales, así dijo su representante Laura Blum a la agencia de prensa asociada. Manzanero estuvo hospitalizado por COVID-19, pero Blum señaló que ya había superado el virus, aunque persistieron los problemas de los riñones. Con mucho dolor, lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México. Sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos, anunció en redes la secretaria de Cultura de México, Alejandra Fraustro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo unas palabras de reconocimiento para el artista, quien calificó como un gran compositor. El autor de Voy a apagar la luz, Somos novios, No sé tú y otros clásicos deja un legado inolvidable en la historia de la música en América Latina.
Sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
12:24, avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar de noticias que se originan aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley de gastos gubernamentales y de ayuda por la pandemia de COVID-19 aprobado por el Congreso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En un cambio repentino, el domingo, el presidente Trump firmó el proyecto de ley de gastos gubernamentales y alivio de COVID, recientemente aprobado por el Congreso. El paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares incluye, entre otras cosas, una segunda ronda de cheques de estímulo de $600, beneficios de desempleo, fondos renovados para préstamos para pequeñas empresas del programa de protección de cheques de pago y dinero para vacunas y pruebas de COVID-19. La legislación no proporciona los cheques de dólares por persona que demandó el presidente después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley. Trump, que deja el cargo el 20 de enero después de perder las elecciones ante el presidente electo Joe Biden, se retiró de su amenaza de bloquear el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso la semana pasada luego de que fuera presionado por legisladores de ambos lados. Sin embargo, es posible que haya más dinero en camino. En un comunicado emitido antes de la firma del proyecto de ley de estímulo, el presidente dijo que la Cámara votará para aumentar los pagos a las personas de $600 a $2,000 el 28 de diciembre. También dijo que el Senado iniciará el proceso para una votación que aumente los cheques a $2,000. Queda por ver si esto sucede. Sin embargo, si los pagos no se incrementan a $2,000, los estadounidenses aún recibirán los segundos cheques de estímulo de $600 autorizados por el proyecto de ley ya firmado por el presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:26, nos vamos ahora a noticias internacionales. Una periodista ciudadana que reportó sobre el primer brote de coronavirus en China fue condenada a 4 años de prisión. Los detalles los tiene ahora la agencia de prensa FranPress.
Una periodista ciudadana que cubrió la pandemia de coronavirus en Wuhan fue condenada el lunes a 4 años de prisión. Chang San, oriunda de Shanghai, viajó en febrero a la ciudad donde fue descubierto el virus y divulgó en redes sociales reportajes, la mayoría sobre la caótica situación que atravesaban los hospitales. Fue arrestada en mayo, acusada de provocación de disturbios, una terminología que se suele emplear contra los opositores al régimen del presidente Xi Jinping. Según sus abogados, el tribunal la acusaba de haber difundido informaciones falsas por Internet. Durante el proceso de audiencia, el tribunal solo dijo que tenía muchas pruebas importantes, pero no dio más detalles sobre el contenido de los artículos y videos y no nos los mostró, por lo que no teníamos forma de entender qué hizo exactamente. Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero sus abogados denuncian que fue alimentada a la fuerza por intubación nasal. En los artículos que difundía en línea, denunciaba el confinamiento impuesto en Wuhan y se refirió a una grave violación de los derechos humanos. Otros 3 periodistas ciudadanos fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos.
Esa es la situación de China. Estas periodistas independientes que decidieron reportar el brote de coronavirus en Wuhan, que se extendió por todo el planeta. Pero una de las medidas para contener los contagios de coronavirus es precisamente el distanciamiento social. Y esa sensación de aislamiento ha sido uno de los cambios más desafiantes que la pandemia del COVID-19 ha impuesto al mundo. Según los psicólogos que estudian los efectos de este aislamiento en la salud mental, el distanciamiento social ha hecho que las personas sean socialmente más distantes. Vamos con los detalles con Sofía Pisani desde Washington.
Psiquiatras aseguran que la pandemia de COVID-19 y el acento en el distanciamiento social han hecho a todos un poco más solitarios y un poco más difícil estar con otras personas.
Me gustaría enfatizar aún más las consecuencias del aislamiento y la soledad porque son, sin duda, factores extremadamente importantes que afectan tanto la salud física como la mental. Las personas que pasan mucho tiempo en aislamiento, como ocurre por ejemplo en las prisiones, en los hospitales o en la Antártida, si se quiere, definitivamente pierden ciertas habilidades sociales. Y cuanto más tiempo permanecen aislados, más se pierden.
Markiyan Prakashka, pasó casi 2 meses en la Antártida. Él estuvo allí a comienzos de 2019 para escribir un libro sobre la experiencia de estar en una estación polar. Luego, durante la cuarentena, Mark Killian trazaba paralelos con el tiempo que pasó en el Polo Sur.
Cuando te quedas en casa, a veces ni siquiera quieres ver a nadie, pero siempre puedes hacerlo. Pero cuando las circunstancias te obligan a quedarte en casa, de repente sientes una cierta limitación. No puedes ir a ningún lado, aunque te gustaría. En la Antártida fue lo mismo.
Los expertos dicen que hay muy poca duda sobre la certeza de que las personas perderán algunas habilidades sociales luego de la pandemia. Explican que, así como los músculos se atrofian sin ejercicio, las habilidades de comunicación sufren del mismo efecto. Por esa razón destacan la importancia de cuidar la salud mental. Tarde o temprano la pandemia llegará a su fin y la esperanza es que el mundo pueda deshacerse de la distancia y volver a ser social. Sofía Pisani, Post de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Con 12:30, ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 28 de diciembre del año 2020. Aquí estaremos con usted hasta la 1:00 de la tarde, llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo para que su sobremesa sea siempre bien informada. En esta segunda media hora vamos a conocer la sentencia, 1 año de prisión para un miembro de la Unión Patriótica de Cuba y sobre todo también otros 2 integrantes pueden ser condenados. Tendremos la postergación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales por parte de las autoridades del régimen cubano. Y tendremos lo que opina un periodista y empresario nicaragüense acerca de la cubanización de Nicaragua. De eso y mucho más estaremos ampliándoles aquí en estos próximos 29 minutos. Y continuamos con usted acompañándoles nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción está Elena Rodríguez y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. 12:32. Nos vamos a las noticias de Cuba. El régimen cubano sentenció a 1 año de prisión a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba y otros 2 de sus miembros pueden ser condenados. Vamos con los detalles que tiene Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Aniesky Jiménez Jardich, fue recluido el viernes en el Combinado del Este de La Habana, tras ser condenado el 17 de diciembre a 1 año de privación de libertad por un delito de desacato.
Un juicio amañado por la policía política, Aniesky Jiménez Jardich fue detenido arbitrariamente el día 5 de diciembre junto a Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Irán Acosta en San Miguel del Padrón, cuando se encontraban sentados fuera de una farmacia.
Informó el coordinador provincial de la organización en la capital cubana, Saqueo Báez.
Habían puesto varias pegatinas cerca del lugar y el jefe del sector los asoció a ellos, a esas pegatinas, y se los llevó arbitrariamente detenidos por la unidad de la policía y la 11ª unidad en San Miguel del Padrón, y en horas de la noche fueron trasladados a Villamarín.
Los otros 2 miembros de la UNPACU se encuentran en prisión preventiva.
En el caso de Roberto Pérez Rodríguez se encuentra en estos momentos en el Combinado del Este, pendiente a juicio, en prisión preventiva, y se encuentra plantado en huelga de hambre ya por 22 días. Y Alberto Vidal Acosta, su esposa, se presentó en Villa Marista y, según le informaron, él estaba ahí bajo investigación y podría ser también trasladado a prisión.
Alrededor de la tercera parte de los presos políticos cubanos identificados pertenecen a la UNPACU, la plataforma opositora más grande de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos seguimos con informaciones de Cuba. La ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la Asamblea Nacional Cubana, así lo ha dicho hoy lunes el diario español ABC. El periódico señala que la no aprobación de esta ley perpetúa la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes, ya que le permite seguir enjuiciando a opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales. El rotativo cita a Jacques Cisires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien alertó sobre el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos de los cubanos. Para Cisires, esto refleja la falta de compromiso del Partido Comunista de Cuba con las libertades y con la propia Constitución, que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias. La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia Óscar Manuel Silveira Martínez en el programa Hacemos Cuba de la televisión estatal, fue la pandemia del COVID-19. Y vamos a hablar ahora de la economía cubana. Este año 2020 la cierra con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Nuestro colega Luis Guardia preparó este resumen.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras tres meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la callería norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el aeropuerto internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora la opinión del periodista y empresario nicaragüense Miguel Mora. Así afirmó a La Voz de América que lo que está viviendo en Nicaragua es una cubanización. Aseveró Mora que la dictadura encabezada por Daniel Ortega está destruyendo las instituciones democráticas, pasando por encima de la Constitución. Mora dijo que Ortega ha iniciado una ola de confiscaciones de propiedades sin orden judicial. Es un robo, afirmó el comunicador. El periodista Carlos Fernando Chamorro hizo una denuncia similar. Dijo puntualmente que los recursos legales que presentó por la toma de los medios confidencial esta semana y Cabal fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, ya transcurrieron más de 60 días, que es el trámite de ley, y la Corte de momento no ha fallado. Seguimos también con más informaciones, y en este año 2020, la administración del presidente Donald Trump siguió fortaleciendo el embargo contra el régimen de Cuba. Asimismo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomaron medidas para fortalecer y empoderar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó este resumen.
Este año, varios informes del Departamento de Estado criticaron al gobierno cubano en áreas desde los derechos humanos hasta la trata de personas. En marzo, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señaló que entre los temas importantes con respecto a Cuba están informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, y arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros. En junio, el informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el 2019 dijo que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Ese mismo mes, Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano dijo que durante el periodo del informe hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. En el 2020, la administración del presidente Trump también aumentó las sanciones contra Cuba. En junio, Estados Unidos anunció sanciones contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex, sociedad anónima, que controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla, las remesas desde el exterior. En septiembre, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de nuevas sanciones que prohibieron a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo, que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos, y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Ya en noviembre, Western Union dejó de operar en Cuba después de que la administración del presidente Trump sancionara a la corporación Fincimex, que tramitaba los envíos de Western Union en la isla. En diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano, y como ejemplo dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Y para cerrar el año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, agregó a 3 compañías de propiedad militar cubana a su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las empresas son el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, Fincimex y Cave Coffee. Y subrayó que Gaesa es la empresa más grande del ejército cubano, que controla gran parte de la economía de la isla en beneficio de los militares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
Un caluroso y fuerte aplauso a los leones.
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho humor, con mucho humor.
Buenas noches, Cuba. Ya estamos en el aire para divertirnos.
Eddie Calderón se queda para siempre, declaró a Radio Martí el guionista de radio y televisión Ramón Fernández Larrea sobre la muerte en Miami del humorista cubano. Era un tipo increíble, un amigo con quien siempre podías contar, dijo a Cibercuba el actor Gilberto Reyes. Fue un hombre que siempre daba, que regalaba su trabajo desinteresadamente sin poner pretexto ni reclamar nada, aseveró Reyes. Eddie falleció el pasado sábado a los 65 años de edad a causa de un paro cardíaco. Era comediante, imitador, cantante, presentador, guionista, poeta y compositor de más de 100 canciones. Encarnó como nadie el humor irreverente del cubano que comienza por burlarse de uno mismo, afirma Fernández Larrea. También comentó que ha sido un superdotado de la imitación, que supo encarnar en la comedia personajes queridos y otros tan odiados que ayudaban a hacer catarsis, como su parodia de Fidel Castro, disparatado y decrépito.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:45, nos vamos a otras informaciones. Los hijos de Cecilia Flores, la primera dama de Venezuela, estarían involucrados en la incautación del hotel madrileño Torre Laguna por parte de autoridades españolas. De acuerdo con lo publicado por medios de prensa locales e internacionales, la propiedad se habría adquirido con dinero que fue obtenido mediante fraude de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., o sea, PDVSA. El hotel fue adquirido por 15 millones de euros, según revelaron las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Para ello, invirtieron una parte de 600 millones de euros que la red había obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, así dijeron los investigadores en España. Seguimos hablando de Venezuela. Varias organizaciones y activistas de derechos humanos consideran que los patrones de represión política durante el año 2020 se mantendrán en el nuevo año 2021. Desde Caracas, Carolina Alcalde preparó este resumen.
Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron mediante diversos informes divulgados durante todo 2020 que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores. De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados, esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa. Belanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido.
Estamos rompiendo récords en temas de violaciones a la libertad de expresión. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas, sino que se sepan, y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, y todo lo que es utilizar el aparataje de medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas y medios de comunicación.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es preocupante e incierto.
La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de derechos humanos y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio.
A juicio de Rafael Euskategui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del Parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, legitime la arbitrariedad de poder en el país y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
En primer lugar, contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela, por ejemplo, la misión de determinación de hechos. Y finalmente, también cómo abordar, cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación.
En varias ocasiones, representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. Trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltaron que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y este año 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. Este virus que se extendió por el mundo en el primer semestre del año, en medio de confinamientos y dolor por la pérdida de cientos de miles de vidas. Pero el año también estuvo marcado por el movimiento Black Lives Matter, tensiones diplomáticas con Irán y el Brexit. Este resumen de la agencia francesa de prensa reúne algunos de los acontecimientos más importantes del convulso 2020.
2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. La respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través de internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. Brasil y Estados Unidos fueron los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por protestas contra el racismo históricas en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan, denunciando la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. El Pentágono aseguró que Soleimani desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó la Unión Europea. En junio, casi el 78% de los rusos convalidaron una reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036.
12:53, estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Tiflis, el presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, y la oposición que volvió a salir a la calle exigieron la dimisión irrevocable del primer ministro Nikol Pashinyan, quien está dispuesto a dejar el cargo solo si su partido pierde las elecciones. Beirut, un incendio provocado en un enfrentamiento entre una familia de refugiados sirios y otra libanesa, quemó por completo un campamento de refugiados sirios en la localidad de Miniyeh, dejando 3 heridos y un total de 370 personas evacuadas. Bruselas, los Estados miembros de la Unión acordaron por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo anunciado el jueves por Londres y Bruselas para la relación comercial futura, a la espera de que el Parlamento Europeo le conceda la ratificación definitiva ya en el 2021. Helsinki, la policía de Finlandia abrió una investigación en torno a un ataque informático contra parlamentarios y trabajadores del organismo legislativo, según informa el Parlamento, que ha detallado que el incidente tuvo lugar durante los meses de otoño. Maputo. Las autoridades de Mozambique anunciaron la muerte de alrededor de 40 presuntos terroristas en operaciones llevadas a cabo en la provincia de Cabo Delgado y ha destacado que darán una respuesta rápida a los que intenten llevar ataques en la zona. Con 54 minutos y ahora nos vamos a otras noticias. En este caso son noticias del deporte, iniciando la semana con nosotros. Ya vamos a establecer el contacto con nuestro periodista Rafael García Toledo. Siempre usted puede escuchar el espacio de los deportes con nosotros a partir de las 7 de la noche aquí en Radio Martí, como cada día, 12:55. Y en lo que vamos estableciendo este contacto deportivo, sí queremos informarles que usted no pierda la sintonía con Radio Martí para que siempre esté con nosotros bien informado. Seguimos aquí informándoles sobre todo de todas las noticias que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Ahora sí, tenemos a Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nos interrumpió la electrónica, pero estamos de nuevo.
Nos jugó una buena pasada, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos con los resultados de la NBA de ayer. El equipo de Dallas le ganó 124-73, tremenda paliza, a los Clippers de Los Ángeles. Luka Doncic anotó 24 puntos para Dallas, Paul George anotó 15 para el equipo de los Clippers. Los Hornets de Charlotte le ganaron 106-104, una canastica de ventaja a los Nets de Brooklyn, la primera derrota de Brooklyn este año. Gordon Hayward anotó 28 puntos para Charlotte, Kevin Durant 29 para Brooklyn. El Magic de Orlando le ganó 120-111 a los Wizards de Washington. Markel Fultz, 26 puntos para Orlando. Bradley Beal, 29 para Washington. Los Pelicanos de New Orleans se impusieron 98-95 a las Espuelas de San Antonio, teniendo a Brandon Ingram con 28 puntos, mientras que Rudy Gay anotó 22 puntos para San Antonio. Los Cavaliers de Cleveland ganaron 118-94 al equipo de Filadelfia. Andre Drummond, 24 puntos para Cleveland. Tobias Harris, 16 puntos para el equipo de Filadelfia. Finalmente, el equipo de Nueva York, los Knicks, le ganaron 130-110 a Milwaukee. Julius Randle, 29 puntos para el equipo de Nueva York, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 27 para Milwaukee. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Con 57 minutos y queremos llevarles a ustedes una información de último minuto. Cuba anunció hoy lunes la decisión de reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero del 2021. Para reprogramar los vuelos, las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba se pondrán en coordinación con las aerolíneas que cubren esas rutas. La reducción del flujo migratorio influiría de manera directa en la reducción de casos importados del virus, casos introducidos al país, aquellos aquellos que se infectan a punto de partida de los casos importados como consecuencia de no guardar las correctas medidas higiénico-sanitarias. Y de casos secundarios, y ello redundaría en un mayor control de la epidemia, así afirmó el régimen cubano. Por supuesto que numerosas personas se han quejado de las aglomeraciones en los aeropuertos de Cuba y de los lentos controles de aduana y de equipaje que se prolongan hasta por 6 horas, donde los pasajeros pueden ser contagiados al no guardar la distancia social. Reiteramos la información. Cuba anunció hoy lunes la decisión de reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero del 2021. Y a las 12:59 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Cuba enfrenta un nuevo repunte de casos de coronavirus mientras se mantienen las colas y las demoras en los resultados de los PCR. En el puerto de La Habana ocurrió la primera protesta pública de trabajadores estatales contra los nuevos salarios. El Parlamento de Venezuela modifica un instrumento legal para garantizar la continuidad del liderazgo de Juan Guaidó. Una ONG nicaragüense rechaza el acoso del régimen de Daniel Ortega contra una abogada defensora de derechos humanos. Ha fallecido el compositor y cantante mexicano Armando Manzanero. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este lunes 28 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompaña.